entra con nosotros en la aventura de la LED. Recuerda que continuamos en el programa El Aleph y a continuación les ofrecemos esa segunda parte de este trabajo realizado por nuestros compañeros desde Torrevieja Alicante, Samuel Sánchez y Javier Barón, sobre criptozoología.
Ellos también fueron protagonistas en el Aleph. Lorenzo Fernández, director actual de la revista Enigmas.
Mando un cordial saludo a todos los oyentes del Aleph, recomendándoles que sigan escuchando este programa, porque puedo asegurar que hoy en día encontrar un programa de misterio que haga bien las cosas es muy difícil, y vosotros lo estáis haciendo muy bien. Así que un saludo para todos.
Iker Jiménez, director de Milenio 3 de la cadena SER y Cuarto Milenio en la cadena 4.
Y os mando un abrazo, porque la labor que hacéis es, no lo dudéis, importantísima. Cambiéis la conciencia de mucha gente que os escucha. Sean 100, sean 100.000, eso da exactamente igual. El micrófono y la magia es la misma.
Pedro Amorós, investigador de las caras de Belmes.
Pues para mí, el placer es para mí, porque desde luego siempre es bueno estar en un programa que tiene una repercusión como el vuestro, y hecho con un cariño especial como el que vosotros utilizáis para realizarlo.
Nos vamos con otra criatura extraña, concretamente el llamado chupacabras, Javi, que tiene bastante de leyenda, ¿no?
Sí, ¿no? Yo creo que demasiado de leyenda, porque yo creo que el tema del chupacabras habría que sacarlo fuera de la criptozoología, ¿no? Uh-huh. Porque yo tengo otra versión de lo que es esto, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, digamos que este ser, siempre donde más famoso se ha hecho ha sido en Sudamérica y en España, incluso había algún caso también.
Sí, alguna zona puntual, sí.
Sí, del norte.
En el norte, más bien en el norte, sí, de España.
Y esto se trata de que llega el típico pastor o persona que está al cargo de animales, los deja en su corral o en donde sea, y cuando vuelve la mañana siguiente, algo ha atacado aquello y le ha dejado hecho un
patatal, vamos.
Sí, o sea, digamos que todos los
animales.
Sí, normalmente las gallinas, o de hecho se llama chupacabras porque a las cabras o a otros animales aparece totalmente eviscerada y totalmente desangrada, pero lo único que se encuentra es una especie de picotazo, o en algunos casos picotazo, como si hubieran chupado lo que en mi opinión es con una aguja. Mm. O sea, que yo no creo que eso sea un animal, sino pienso que hay algo detrás, ¿no? Pero es como si hubieran chupado y toda la sangre, toda la pizza y todo, no hay nada, está seco, o sea, un pellejo. Y claro, los ganaderos y toda esa gente están preocupados, ¿no? Sobre todo allí en Sudamérica, la gente es algo serio, o sea, no es ninguna broma ni nada.
Claro, porque de repente, por ejemplo, se encuentran por la mañana, ¿no? Se levantan por la mañana y ven que todo su gallinero, por ejemplo, está destrozado, ¿no?
Claro.
Y no se sabe
nada, porque
¿Cuál ha sido el motivo? ¿Qué animal ha sido? Ni nada.
Bueno, al principio siempre se piensa, bueno, ha podido ser algún zorro o algún lobo o algo. Pero no, porque
No con esa actitud
de coger, matarlo todo y no comérselo. Porque
claro,
un lobo si ataca, por ejemplo, un zorro, no desangra a la presa, se la come. Pueden quedar plumas o restos de algo, ¿entiendes? Sin embargo, esto aparece totalmente, no se come nada, con un agujero y la han sacado todo por ahí.
Sí, desde luego que yo creo que una cualidad fundamental de este ser, de esta criatura, es que no devora, ¿no? No come a los animales, sino, como dices tú, los deja ahí entre medias, ¿no?
Claro.
Otra cosa importante, yo creo, Javi, es que no hay testigos directos del chupacabra.
Eso es otra cosa, en mi opinión, otra cosa que se añade más a que no, de que hay algo, pero no lo que nos han contado, ¿no? Uh-huh. No sé. Yo personalmente pienso que son experimentos que hacen con animales, alguien, quien sea, pero no, o sea, extraterrestres o alguien del ejército, quien sea, pero no es un animal.
Vamos a ver algunas de las fotografías que tenemos en nuestro monitor. Recuerden, las puede ver en cienciamisterio.com. Aquí tenemos esta primera. ¿Qué podemos decir al respecto, Javi?
Bueno,
tiene toda la pinta de un diablillo, ¿no?
Sí, 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 como sí, de un podemos... duendecillo, ¿no?
Es un duende, sí.
Tiene, digamos, es pequeño.
Pequeño.
Será sí. 1.30 m de altura, no mucho más, ¿no?
Sí, sí, correctamente, sí. Se habla de ese tamaño aproximadamente, sí. Sobre 1 m aproximadamente.
Sí, sí, muy poquita cosa, ¿no? Parece que está delgadito, así, tiene los ojos rojo, ¿no? Sí, muy pálido.
Y grande, ojo grande.
Sí, ojo grande. Se llama como con un toque diabólico, ¿no? Porque sí, no son sí, ojos sí. normales, sino como con saña. Uh-huh. Con mala idea. No sé. Yo, como yo soy de la opinión de que no es eso, sea lo que sea, es algo extraño, pero no creo que sea el chupacabras.
Uh-huh. Ahora vamos a ver algunos recortes de periódico que hablan el de los supuestos ataques del chupacabras. Aquí tenemos
este algunos
de ellos. Sí, sí, bueno, este es tremendo. Del diario El Líder de Sudamérica. Y el titular, en grande, dice: el chupacabras atacó de nuevo. Y vemos aquí unos restos de ese, de esos ataques en bueno, los que ha dejado, como decíamos nosotros aquí anteriormente, animales destrozados, ¿eh?
Sí, bueno, lo que se ven, aparte del titular este tan impactante, ¿no? Se ven la mujer encargada de esos animales, como los está mostrando muertos, que son puro pellejo, y unas huellas un poco raras que parecen de perro, pero sin ser de perro, en mi opinión, porque sí. tienen atrás como un dedo más.
Aquí en el titular también se añade que las aves muertas quedaron amontonadas en un sector del patio con extrañas marcas con espinazos, ¿no? Que es lo que señalabas
correctamente, claro.
Que también dice en este titular que 3 días después ocurrió algo similar con un ataque a 14 gallinas, un gallo y
un ganso.
Y un ganso, correcto, sí. Parece que en esa zona puede ser donde podría haber...
Actúa este, sí, esto,
sí,
¿no?
Actúa mucho el chupacabra. Esto es del diario El Líder. Y vamos con otro titular...
Oh, este no
de otro diario, que esto también
este se las no
trae.
Menos.
Sí, 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 se las trae. El titular es el siguiente: el chupacabra mata y horroriza. Y aquí vemos los restos dejados de esos ataques.
Y lo que se ven son dos... Yo estoy...
Cervatillo,
antílope, es una cosa un poco rara, ¿no? Hay dos, están muertos y tienen la zona aquí del cuello, todo esto lleno de sangre, pero se nota como... están como... tirados en el suelo, digamos, ¿no?
Aquí en...
Que tiene que suponer un palo, o sea, una persona sí. que tiene a su cargo un número de animales y que al día siguiente aparezcan, como muchos casos han aparecido, que aquí no está, pero hasta los perros, o sea, ¿qué animal ataca a un perro?
Claro.
Porque, bueno, una gallina, algo para comer, pero un perro...
Sí, aquí en el titular también señala que deja restos en ese ataque de los animales... que no se los come, ¿no? Directamente, como podría ser en el caso de los típicos animales, como puede ser un zorro, ¿no?
Claro.
Y
o sea, no entra en la interacción normal de decir, vale, a mí me han matado 3 o 4 animales, pero ha sido un zorro, no. Por lo que hemos explicado antes del tema del siempre en la espina dorsal, siempre en el cuello. Además, quien lo hace parece que tiene conocimientos muy precisos como de cirugía. Uh-huh. Por eso yo creo que eso sobra de la mano humana, ¿no? Pero bueno.
Y creo, Javi, que tienes por ahí alguna noticia, ¿no?
Sí, tengo por aquí.
De los últimos meses sobre el chupacabra, ¿no?
Correcto.
Esto bueno, es en Chile.
Sí.
Noticia en Chile, creo que fue, ¿no?
San Antonio, es el sector concreto, ¿no? Y, bueno, lo que dice aquí es... El chupacabra se atacó el 13 de febrero en el puerto de San Antonio, Chile. Un corral en el que mató a todas las gallinas, cuyos cuerpos... fueron encontrados con un orificio en el espinazo y secos absolutamente de sangre. Muy importante por lo que decíamos antes. Flor Vázquez, de 73 años de edad, le dijo a la policía que no podía creer lo que vio cuando fue al corral de su casa. Todas las gallinas estaban muertas, desangradas, pero el animal que lo hizo no se comió ninguna de mis aves. Es extraño. Y tanto. Su madre dijo que en el patio encontró rastros de unas pisadas muy extrañas, de solo 3 dedos, 2 hacia adelante y el tercero hacia atrás. En Chile el chupacabra fue perseguido especialmente en la ciudad de Calama, cuando en abril del 2000 mató a 120 ovejas en el transcurso de una semana. 120 ovejas. O sea, le destrozó la vida a más de uno.
En el Alef y ciencemisterio.com, criptozoología, criaturas extrañas.
Como se suele decir, queridos amigos, Luis, Juan Alberto, oyentes de la LEF y visitantes de cienciamisterio.com, el tiempo apremia en radio. Y por ello, pues, nos vamos a tener que despedir hasta un próximo programa. Decir que se nos ha quedado a Javier y a un servidor mucho, mucho en el tintero. Como pueden ser, hablar del famoso Kraken, del Nahuelito, del tiburón blanco gigante, del llamado Mapunguari, del Humansi, del Chuchuna, del monstruo del lago Champlain, en definitiva, otras muchas criaturas que también forman parte de la llamada criptozoología, pero va a tener que hacer en otro momento. Javier, un placer haberte tenido aquí en el programa de la LEF y en cienciamisterio.com. Creo que has superado con nota alta esta nueva prueba y nos emplazamos, si te parece, para un próximo programa. Vale. Porque esto tiene su miga, ¿verdad?
Desde luego, y es que pueden salir dos o tres programas más.
Uh-huh. Un saludo, si quieres, para Luis, Juan Alberto, los oyentes.
Sí, un saludo para vosotros y nada, a ver si podemos algún día hacer el programa juntos.
Uh-huh. Pues esto es todo, amigos, desde Torre Vieja, Alicante. Un saludo muy cordial y muy buenas tardes.
Bueno, pues a ver si los deseos de nuestro compañero Javier Barón se cumplen algún día y podamos vernos todos juntos, los que estamos aquí y los que están allá. Recordarles que este programa se podrá no solamente escuchar, sino ver en la página web de nuestro programa, cienciamisterio.com. Hemos utilizado una nueva herramienta de comunicación con todos ustedes, a las que hemos llamado Alef Televisión, y que el grupo de Torrevieja Alicante se encargará en sucesivas meses pues de ir subiendo nuevos temas, que también se los ofreceremos aquí, en el programa El Alef. Más adelante, le comentaremos algunas novedades sobre esta nueva herramienta y sobre otras que estamos trabajando en ella. A continuación les ofrecemos la entrevista realizada a Carlos Jordá, que como decíamos en la presentación, la presentación del programa, es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Navarra y que ha escrito el libro El Yeti y otros bichos. Y es un, digamos, escéptico y un crítico de la criptozoología, para que tengan también ustedes otra visión sobre el mismo fenómeno.
Así es, hemos hecho una pequeña entrevista a Carlos Jordá y ustedes serán ahora mismo testigos de la conversación que mantuvimos hace unas horas con este autor escéptico del libro El Yeti y otros bichos. Empezamos la entrevista planteando una pregunta esencial, ¿no? Le preguntamos, ¿qué es la criptozoología? Carlos cree que no hay causa alguna que justifique su existencia.
Criptozoología me parece a mí que es algo que no tiene ningún sentido de ser, porque según sus, digamos, sus practicantes o sus adeptos o sus expertos, se trataría de, bueno, de una disciplina que trata de localizar especies animales que no han sido todavía descubiertas. Con lo cual, bueno, de eso se encarga la zoología. Así que, en principio, ya hay, digamos, una disciplina científica que se encarga de ello. El asunto es que la diferencia entre la criptozoología y la zoología es que con la criptozoología lo que están intentando demostrar estos señores es que existen especies de las cuales no hay ni la más mínima prueba. Especies tan extrañas como el yeti, el chupacabras o el mothman, ¿no? Esa sería la diferencia fundamental. Y por tanto no se trata de una ciencia, se trata de, pues, de una quimera. Los criptozoólogos, como para justificar su propia existencia o la existencia de su pretendida disciplina, dicen que muchas especies animales han sido descubiertas, como si ello fuera los éxitos de la criptozoología. Es cierto que se han descubierto muchas especies animales y todos los días se siguen descubriendo, y lo hacen zoólogos, no lo hacen criptozoólogos. El asunto es que la mayoría de las especies que se siguen descubriendo pues son especies, digamos, de poca monta, en el sentido de que son especies pequeñas, de pequeños anfibios, pequeños insectos, por ejemplo, arácnidos, incluso pequeños mamíferos se sienten subiendo. De vez en cuando algún mamífero un poco más grande o algún reptil un poco más grande en alguna selva recóndita. Pero desde luego que nunca, jamás, cuando se ha descubierto una nueva especie animal, andaba ni un criptozoólogo cerca. Los criptozoólogos suelen andar buscando especies que nunca logran conseguir, como el monstruo del lago Ness, por ejemplo, ¿no? Pero nunca logran demostrar su existencia.
Carlos cuestiona la validez de las pruebas aportadas por la criptozoología.
Algunas son evidentemente falsas, por ejemplo, algunas fotografías trucadas o grabaciones en las que se aprecia claramente que un Bigfoot lleva algo parecido a una cremallera, ¿no? Y luego hay un montón de pruebas que no se puede demostrar de ninguna manera, son falsas. Y básicamente todas ellas son del tipo testimonio. Lo que pasa es que los testimonios no tienen nada más que un valor anecdótico. Por mucho que una persona jure y perjure haber visto algo, pues bueno, es su palabra, no hay nada más. Si no hay más pruebas, la ciencia no lo considera como válido. Y de hecho, en la ciencia de la zoología, una de las cosas que se requiere para admitir la existencia de una nueva especie es un holotipo, es decir, disponer de un ejemplar que la comunidad científica pueda investigar o pueda, digamos, tocar, meter el dedo en la llaga, por decirlo de alguna manera.
Y por supuesto, también tocamos el tema del monstruo del lago Ness, Nessie.
El famosísimo monstruo del lago Ness. También ahí podríamos encontrar una explicación bastante fácil al por qué no desaparece la leyenda de Nessie, que no deja de ser una leyenda. Y el motivo es básicamente económico. Durante el periodo en que yo estuve escribiendo el libro, me dio por buscar viajes o rutas por Escocia que no incluyeran una visita al lago Ness, y era imposible encontrarlo. Todas ellas incluían una visita al lago Ness, y el motivo era, pues, y de hecho así se veía en los folletos y en las páginas de internet que lo anunciaban, que visitaremos durante un día o dos días el lago Ness a la búsqueda del monstruo. Casi todas venían a decir lo mismo, ¿no? Nos apostaremos en el castillo desde donde mejor se puede ver al monstruo y cosas por el estilo. Se forma ya parte de la cultura popular, pero sobre todo la economía local, ¿no? Y habría que ir allí, no he estado yo en la zona, para ver seguramente cuántos gadgets también relacionados con el monstruo están a la venta en los comercios locales, ¿no?
Alrededor del monstruo del lago Ness se han tomado como ciertas afirmaciones que son de dudosa veracidad. Carlos nos habló de alguna de ellas.
A nada que uno se pone a ver las distintas teorías que los, digamos, que los que apoyan su existencia, pues citan como para justificar que puede haber ahí el monstruo del lago Ness, pues por ejemplo una dice que el monstruo del lago Ness no se le encuentra en el lago cuando se le busca, porque el lago está comunicado con el mar, que está realmente a muy pocos kilómetros de ahí. Sin embargo, el lago está unos metros por encima su nivel del mar. Si realmente estuviera comunicado, el lago, además de ser de agua salada, que no lo es, pues debería estar exactamente al mismo nivel del mar, por mera cuestión de vasos comunicantes. O si no es así, que parece ser que no es, porque es imposible que esté comunicado con el mar, entonces habría que plantearse primero la población mínima de estos animales que deberían estar viviendo ahí, pues para que durara tantos siglos, es decir, deberían reproducirse, debería haber un mínimo grupo de machos y de hembras, con lo cual sería muy raro no encontrar unos animales de ese tamaño, y habría que plantearse además, dada la baja productividad del lago, de qué viven, porque no habría alimento suficiente para ellos en ese lago de aguas tan frías y que realmente tiene muy poca vida, tanto animal como vegetal, comestible. Y finalmente, lo raro es que si llevan ahí siglos viviendo, según algunos incluso desde la época de los grandes dinosaurios, ¿por qué no se encuentra ni un solo cadáver o simplemente ni el más mínimo excremento? Porque se supone que estos animales deben tener una biología normal, ¿no? Entonces, vamos, la cosa, no hace falta darle muchas vueltas para no dedicarle más tiempo al tema, ¿no?
¿Y ha habido fraudes en el lago Ness?
Sí, claro, ha habido fraude. Por ejemplo, la prueba definitiva que durante años y años mantuvieron estos divulgadores de lo paranormal y de lo anticientífico, pues fue la famosísima foto del cirujano hecha ya hace unas cuantas décadas, ¿no? Bueno, pues no hace mucho tiempo, aunque ya los expertos habían determinado que se trataba de un fraude, los propios perpetradores de la idea dieron a conocer que la famosa foto en la que aparecía la la cabeza y el cuello de Messi surcando el lago, pues estaba hecha con un submarino de juguete o con un barquito de juguete y con una cabeza de arcilla pegada con algún tipo de pegamento, ¿no? Y la dejaron ahí flotando y hicieron una foto. Esa era la mejor prueba disponible de la existencia de Messi.
Finalmente, Carlos Chornà nos da su opinión sobre qué se encuentra debajo de todos estos seres misteriosos.
Gran parte de los casos, por ejemplo, de los casos asociados a esos seres quiméricos entre animal y humano, se deben, por ejemplo, a enfermedades. Hay enfermedades que afectan a las personas y que pueden dar lugar, sobre todo en épocas como la Edad Media, de alta superstición, pueden dar lugar a que la gente piense que se trata de monstruos. Por ejemplo, la hipertricosis, que hace que una persona prácticamente desde la infancia esté recubierta de pelo. O enfermedades que hacen que las personas no soporten la luz del sol, la fotofobia, y que pueden estar detrás del mito de los vampiros, por ejemplo, ¿no? Enfermedades también de tipo psicológico. Toda la vida ha existido, no sé, desde psicópatas hasta caníbales, ¿no? Y todo eso en un mundo dominado por la superstición, en un mundo en que la religión era prácticamente la única explicación que había, pues puede dar lugar a muchas de las explicaciones. Otros fenómenos psicológicos como la pareidolia, ¿eh? Nuestra mente está muy dispuesta a ver figuras humanas casi en cualquier sitio y sobre todo caras humanas, ¿no? Entonces, cosas un poco entrevistas de mala manera y en malas condiciones, pues, y sobre todo dependiendo de lo que uno quiere ver o teme ver, se pueden transformar en monstruos, ¿no? Luego muchos de los testimonios, pues, que hay detrás de ellos, pues muchas veces pequeñas gamberradas o un afán de notoriedad para que alguien haga una entrevista y salga en los medios diciendo yo he visto no sé qué. Y luego lo que decía, uno de los factores más importantes de la existencia de estos monstruos es que hay gente que vive de la existencia de esos monstruos. En definitiva, que la cosa no se va a terminar, evidentemente.
Bueno, y hasta aquí llegó el monográfico de hoy dedicado a la criptozoología. Para aquellos que quieran ampliar información, pues algunos libros como El Yeti y otros bichos, de Carlos Chornà, editorial Etoli, El mundo desconocido de los monstruos, editorial SM, Gran enciclopedia de los seres mágicos, Sociedad de Criptozoología de Londres, editorial Barcelona, Enciclopedia de las cosas que nunca existieron, de Michael Page y Robert Ingpen, y Animales mágicos, de Robert Marchesini y Sabine Tonuti, esto es más dedicado al tema del mito, editorial de Bexi, y Fauna fantástica de la península ibérica, Ignacio Malcheverría, editorial Crisel. Aparte también, visitar otras páginas web como criptozoología.net o criptozoología.org, y para los más escépticos, blog, elcorreodigital.com, Magonia.